Radioactividades.
Nació jinete,
arriero y domador.
La industria. Mojarra se crió solo. El campo y los cerros, con su almanaque de plantas, le enseñaron las cuatro estaciones.
Querido, soy Amanda. Apenas puedo explicar esto que he hecho.
Una noche en que no teníamos sueño, salimos afuera y nos sentamos. El triste silencio del campo plateado.
Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Cambodio, con una vara de mimbre, va a Sevilla a ver.
El patrimonio oral uruguayo.
Celebramos la palabra.
Piriápolis está en la onda. Reserve hoy su verano 75. Hoteles, transporte y comidas a precio del 74. Solamente en Onda. Venga hoy mismo a su agencia Onda.
Quiere olvidar que está casado, dele cataplum. Si usted quiere olvidar que está empeñado, dele cataplum. Si se siente preocupado, dolorido, trastornado o amargado, dele cataplum. Aquí está el remedio que faltaba, dele cataplum. Cura todo y no le cuesta nada, Telecataplum. Alegría y sonrisa, buen humor y juventud, con el Telecataplum. Alegría y sonrisa, buen humor y juventud, con el tele, con el tele, con el tele, Telecataplum.
Tintorería viene
para ropa manchada,
es la que usted prefiere,
la más acreditada.
Tintorería viene para ropa manchada, es la que usted prefiere, la más acreditada.
Uruguay es mi patria.
Uruguay es mi aceite.
Aceite Uruguay.
Norteña, es la cerveza de gran calidad. Norteña, es un encanto para el paladar. Norteña, es la cerveza de gusto ideal. Es siempre grato, su exquisito y sin igual sabor. Tome norteña porque es mejor.
Un vaso bien fresquito de citral que tiene limón y tiene salud. Hasta luego.
Dogomar Martínez también usa el gran pantalón artesano fortificado.
Gran pantalón artesano fortificado, único con garantía escrita.
Y ahora atención a las sensacionales ofertas semanales de Manzanares.
Atún bonito, importado,
en finísimo aceite. Lata grande valía 5.50. Ahora, 4.55.
Yerba Manzanares Super Extra, una yerba flor de yerba, paquete de un kilo, antes 3.98. Ahora solo 3.60.
Estas sensacionales ofertas Manzanares terminan el martes 31. Aprovechelas y siga ahorrando comprando en esta, su sucursal Manzanares.
Nació jinete,
arriero y domador.
La industria. Mojarra se crió solo. El campo y los cerros, con su almanaque de plantas le enseñaron las cuatro estaciones.
Querido, soy Amanda. Apenas puedo explicar esto que he hecho.
Una noche en que no teníamos sueño. Salimos afuera y nos sentamos. El triste silencio del campo platea.
Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camboya. Con una vara de minda,
el patrimonio oral uruguayo.
Celebramos la palabra.
Lectura.
Emilio Frugoni.
A unos cuantos poemas, casi todos inéditos, que forman parte de 5 libros, también inéditos. El primero que voy a leer pertenece a un libro que se titula El campanario sumergido. Y este es el epígrafe del libro, que dice así: todas las noches a mi oído llega del fondo de la mar lento y sonámbulo el tañido de un campanario sumergido que el viento insomne hace cantar. Luego sigue Renacimiento. Un sobresalto de esperanzas hincó en mis venas su aguijón de fuego y enarboló en el río de mi sangre estandartes de música y de viento. Llenos de rosas me encontré las manos cuando me las pasé por los cabellos, mientras el sol trepaba mis balcones y los muros de piedra de mi encierro saltar así estrepitosamente con su fulgor primero. Cayeron a mis pies rotas de un golpe las cadenas de algodón y de hierro que a mis marejadas de angustia me tenían sujeto. Se deshizo en mi frente la nave de neblina que surcaba el espacio con su quilla de vidrio y sus velas de humo desgarradas por el grito de los huracanes en la noche. Las estrellas retrocedieron antes de arribar al horizonte para desembarcar en mis ojos un cargamento de incendiados ponientes e inalcanzables lejanías. Una ráfaga de mariposas brotó de entre mis labios exclamando colores, y la mañana me tendió sus brazos vegetales y líquidos y se arrastró en un vértigo de cantos y paisajes hasta mucho más allá de mí mismo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es sin duda el milagro de comenzar de nuevo. Es el milagro de renacer al tiempo que la muerte se lleva a los despojos, y así la nueva vida nos hallará desnudos en la inocencia y la pureza envueltos de los recién nacidos. Evoé, por el ancho mar ya viene una flota empavesada de estrellas, las gaviotas y de golondrinas, y hacia ellas se tienden, desplegando su abrazo, los brazos de la bahía. Un vendaval de vítores se desprende de las techumbres y las avenidas, y va empujando las nubes hacia los horizontes, y enloqueciendo las banderas desprevenidas. Evoé, evoé, de los campos abiertos a la invasión de los caminos, llegan danzando las gavillas de trigo, en tanto que las colinas de oro, los pezones de sus parvas ofrecen maternales a una majada cándida de nubecillas. Ya no hay sobre los pastos lágrimas de rocío. Un tropel de lebreles fantasmales de prisa se diluyó en las manos transparentes del alba al deslizarse el céfiro como una lagartija. Ya la noche ha partido hasta más allá de las montañas imprecisas. Ya las rubias antorchas de la aurora cubrieron su cabellera de cenizas, y sobre el filo de los horizontes se desangraron en el altar del día. De ellas me viene este radiante grito que clava en mi garganta su silenciosa espina.
El patrimonio oral uruguayo.
Amanda Berenger.
Querido escucha, soy Amanda. Apenas puedo explicar esto que he hecho. Fue allá por el invierno de 1970 y lo llamé Dicciones. Sé que lo hice buscando la insoslayable comunicación como otra manera de arribar al contacto profundo con los demás. Así, estaba sentada delante del grabador, pensando en ustedes, pero positivamente sola y responsable. Tan sola que imaginé formas de dicción diferentes. Utilizaría algunas vocales de modo grave, como la A o la O, y otras agudas, así la I o la E, y usaría además la estructura silábica para graduar el poderoso significado de las palabras. Las palabras que dan noción de altura, de vuelo, de elevación, serían agudas, y las palabras que bajan y se hunden y se hacen pesadas serían graves. La gravedad es una ley que se cumple. Además, estaba entre un problema fonético y otro significante. A mí me salieron estas dicciones irrepetibles. No puedo hacer dos versiones iguales. Me dejaba llevar por una necesidad, una exigencia de la letra misma, y entraba por una punta del poema y salía por la otra, en un estado parecido a una entrega total y segura, sin vacilaciones, de una sola vez y, como ya dije, irrepetible. Sé que la primera audición desconcierta, quizá hasta moleste, pero le pido al escucha que me está oyendo que haga la experiencia, por cierto, muy generosa, de escucharlos más de una vez. Muchas gracias.
El patrimonio oral uruguayo.
Idea Vilariño.
El testigo. Yo no te pido nada. Yo no te acepto nada. Alcanza con que estés en el mundo, con que sepas que estoy en el mundo, con que seas, me seas, testigo, juez y Dios. Si no, ¿para qué todo?
Juana de Ibarburú.
Ya habían naufragado el valor juvenil, el ímpetu, la esperanza. Perdida despertó el sentido batallador de la crítica nacional. Para unos, afortunadamente los más, Perdida es un libro de angustia y desesperanza que nada desmerece de los que recibieron mayores alabanzas. Para otro es un poemario de decadencia, sin fuerza vital, pero en cierto sentido bello y desesperadamente heroico. Se me ha preguntado muchas veces el significado del título Perdida, que escandalizó ruidosamente una buena periodista antillana, creyendo que era una paladina declaración de mal camino confesado. Esta es una oportunidad para aclarar la elección de la discutida pequeña palabra que cobija ese puñado de poemas.
Fernán Silva Valdés.
Naciste en la juntura de dos razas, como en el tajo de dos piedras nacen los talas. Con un poco de tierra y otro poco de cielo, amasaste el adobe para construir tu rancho, lo mismo que el hornero. Por eso yo te veo ascendencia de pájaro. Eras una mitad hacia abajo y otra mitad hacia arriba, una mitad de tierra y otra mitad de cielo, una mitad de carne y otra mitad de alas. Carne tu forma física, alón tu forma lírica, y si eso no bastara para llamarte alado, alas en tu caballo, alas en tu sombrero, alas todo tu poncho, alas a media espalda flameando en tu pañuelo, y alas también llevabas fijas en los talones, las agudas rodajas de tus espuelas. Gaucho, naciste en la juntura de dos razas, como nacen los talas en el tajo de dos piedras.
Canto sexto, la gloria.
Daniel Vidart.
Pisa de nuevo los purpúreos pavos, el guerrero de espíritu incansable, florecido su puño por el sable, insensible su temple a los halagos. Su frente es la escollera de los vientos, el solar del relámpago y del sueño, que por fuera se enarca en duro ceño, y por dentro perfuma pensamientos. Hombre rural, el campo es su sistema, la libertad su bello corolario, la cultura su ilustre silabario, y la dicha común su único tema. No condecora su patricio pecho con el fácil derecho de la fuerza, y por eso prohíbe que se tuerza la soberana fuerza del derecho. Desconfía del docto ciudadano europeo en su estilo y en sus leyes, que reclama el amparo de los reyes y desprecia las luchas del paisano. Provincias federadas es su anhelo, entendimiento mutuo del terruño, cada región con su nativo cuño, cada comarca dueña de su suelo. La salud de los pueblos es la tierra, entre pobres y ricos repartida, que sea feliz la gente desvalida y goce de la paz quien fue a la guerra. Igualdad, libertad, independencia, estos son sus pilares federales, sus sagradas virtudes teologales, el trío tutelar de su existencia. Medita solitario en la meseta, besan los vientos su castaño pelo, luciérnagas de fe le enciende el cielo, y el gran río le presta su poeta. Enfrente las provincias protegidas, arriba los diamantes del crucero, desde el sur los mensajes del pampero y en su patria las dichas merecidas. Canta el agua sus décimas fluviales a los pies del patriarca que inaugura el cenit de su atlética figura, aureolado por lanzas federales. Claveles de remotas primaveras aroman su aquilino camafeo, Artigas resplandece en su apogeo como el puro guardián de las praderas. La anaconda silvana de Misiones le rinde sus agónicos anillos. Santa Fe lo celebra con sus grillos y Corriente le da sus acordeones. Cordobeses y dulces alfajores la ciudad doctoral pone en sus manos, y le ofrecen los gauchos entrerrianos su florido plantel de payadores. Artigas, estadista y no guerrero, desestima las palmas y la gloria,
y entabla mano a mano con la historia el diálogo inmortal del hervidero.
El patrimonio oral uruguayo.
Julio César da Rosa.
Hombre flauta. Sin la flauta, Ancín no hubiera salido de cero. Con la flauta, llegó a ser el pobre e infeliz que era. Esto no es una ironía, es una verdad. Verdad que atestiguaría quienquiera que hubiese conocido a Ancín con flauta y a uno de los tantos que pudo haber sido este mismo Ancín sin flauta. Decía mi madre que yo nací flauta en boca. No habría nacido, pero anduvo cerca. Más de uno recordaba al tuertito de las primeras retretas de la plaza. Un pirriaquito que nadie daba dos vintenes por él. El que lo recordaba flauta en mano o flauta en boca. Peticito, barrigón y descalzo, allí se le encontraba domingo a domingo por aquellos tiempos. Llegaba primero que la banda, cosa de colocarse. En ocasiones, mucho rato antes, de puro ansioso, o para ganarle el tirón a algún canario de esos que no van a oír sino a tragarse la banda. Bien cerca del director buscaba su lugar. La plaza se iba llenando de gente ociosa y paseandera. Ancín iba repasando las piezas aprendidas el domingo anterior y contando las campanadas del reloj de la jefatura, tras las cuales sabía que de un momento a otro llegaría aquella única razón de su espera allí y solo. Tal vez la única razón por entonces de su vida de atorrantito con madre medio muerta de disgusto por ser él como era. Andaría por los 10 años cuando ella debió convencerse a la fuerza de una verdad que hasta entonces había peleado para no creer. Desde que él nació había empezado a pelear. Parece medio anormalcito, comadre, le había dicho la partera después de bañar aquel montoncito formado casi todo por una cabeza y un vientre. Más anormalcita tendrá usted la que le dije, ¿sabe? La echó. Pero no bien había salido la otra, ella estaba desprendiendo alfileres y apartando trapos para mirar a solas el contenido del envoltorio. No quiso mirar mucho. No precisaba tampoco para taparle la boca a la deslenguada. No ha de saber esta víbora que todo recién nacido se vuelve purita panza y cabeza. Sintió enseguida la necesidad de que los días corrieran a la disparada, de que se formaran semanas y meses y años sin demora y sin nada dentro. Pero los días parecían con pega-pega de lerdos, parecían bolsas llenas de horas grandotas y pesadas, gigantes, cabezudos y panzones parecían. Hasta que vino aquella mañana inexplicable, una mañana de 5 minutos, un relámpago casi, apenas para mostrarle el ojo blanco del hijo, apenas para darle tiempo a hacerse a la idea de que por toda la vida debía mirarlo, tenerlo y quererlo con aquella herida incurable en el rostro. Enseguida la mañana se le hizo noche, noche ciega, larga, de muchos años, como si los ojos se le hubiesen cerrado para siempre ante la visión de aquel ojo. Lo que siento no es la vista que le falta, es que se ha tuerto, pobrecito.
Corría el año 1628.
Estela Medina.
Marta de Nevares, esposa de Lope de Vega y su último gran amor. Después de haber perdido la vista, perdió la razón. Sufriendo depresiones de honda melancolía, alternadas con accesos furiosos en los que hacía pedazos sus vestidos. La locura de Marta arrancó a Lope acentos de atroz amargura. ¿Quién creyera que tanta mansedumbre en tan subida furia prorrumpiera? Pero faltando la una y la otra lumbre de cuerpo y alma, el otro bien te espera. Que no habiendo razón que el alma lumbre ni vista el cuerpo en una y otra esfera, solo pudo quedar lo que se nombra de viviente mortal, cadáver sombra. Aquella que gallarda se prendía y de tan ricas galas se preciaba, que a la aurora de espejo le servía y en la luz de sus ojos se tocaba, furiosa los vestidos deshacía y otras veces estúpida imitaba el cuerpo en hielo de un bello mármol de escultor viviente. Solo la escucho yo, solo la adoro, y de lo que padece me enamoro. Me gusta que me crean muerta. Y no quiero hablar, porque cuando hablo no puedo ocultar que estoy loca. Sí, a veces dicen que estoy loca, otras que estoy en mis cabales, según los intereses políticos del momento. Un poco de ternura me curaría, pero sé que es pedir demasiado. En realidad estoy loca. Los muchachitos que juegan bajo mi ventana lo gritan durante todo el día. En mayo será peor con los primeros calores. El calor trastorna el vino y el cerebro. El calor es horrible. El frío es horrible. Todo es horrible. Si alguien supiera los obstáculos que tengo que vencer, encontraría admirable el que yo esté aquí, hablando con vos.
El patrimonio oral, uruguayo.
Celebramos la palabra.